Al inicio de las grabaciones, todas, todos y todes hicimos un dibujo. La propuesta era pintar lo primero que nos cruzara por la cabeza al escuchar la palabra infancia. Pues el 90% del grupo pintó una casa en medio de un paisaje. El resto, muy pocos, quizás tres, un globo o un columpio. Lo primero que pensé fue lo poco importante que nos resulta el juego cuando somos mayores. Lo segundo, que la casa es una imagen que viene prefabricada en nuestros imaginarios. Obvio que las casas son importantes, tanto en la infancia como en la adultez. Pero pareciera ser más representativo el paisaje. En todos había una casita pequeña en medio de un paisaje amplio, lleno de detalles en el afuera. No vemos la casa por dentro, ni sus lámparas, ni sus muebles. Es un elemento en medio de la inmensidad. Incluso llegué a pensar en un poema de Graciela Yáñez Bizantini llamado El Jardín, que dice así. No hay país, no hay familia, no hay nada. Solo esta hierba creciendo, este cielo abierto, entre mis dedos. Este episodio va de explorar nuevamente la infancia, su sensación de libertad, entender nuestras referencias culturales, recoger nuestras primeras lecturas, aunque también nos hicimos muchas preguntas. ¿Qué deberían leer las infancias? ¿Quién elige? ¿Qué mensajes proponen los libros para niños? ¿La literatura en la infancia debe contener mensajes? ¿Qué tanto de la ficción que leímos en la infancia afectó a nuestra vida adulta? Y tras eso, un largo etcétera. Así que, queridas y queridos oyentes, para ponerse en sintonía, hagan un pequeño viaje al pasado, que ahora damos inicio al primer episodio de la quinta temporada de Ojos de Perra Azul.
Ojos de perra azul. Ojos de perra azul. Ojos de perra azul.
¿Puedes seguir por aquí? Ahora vamos por ahí. Hola, Mercedes, buenos días.
Hola.
¿Cómo va la cosa? ¿A ti te gusta leer?
Un montón.
Un montón. Así me gusta a mí. ¿Y tú a los niños esos que no se les ocurre coger un libro? ¿Tú qué les dirías? ¿Por qué es divertido leer? A ver, ¿cómo me lo explicas?
Pues porque puedes pasar un rato y te diviertes.
¿Verdad? Y es tan divertido como hacer muchas otras cosas. Que,
sí.
Que... Bueno, ¿y qué te gusta leer a ti?
Pues los libros de aventura, misterio, un poco de todo.
Un poco de todo. ¿Y alguno así que te haya leído? Este se lo recomiendo yo a mi amiga esta que no lee nada.
Pues me estaba leyendo una colección antigua de los cinco.
¡Anda! Esos eran de mí. Eso también me lo leía yo. Oye, qué bueno, ¿verdad? Qué misterios descubren, ¿eh?
Sí, son muy chulos.
Y van ahí con el perro, que también es uno.
Con Tim.
Con Tim, que es uno de la pandilla. Bueno, y la cantidad de misterios. ¿Y cómo al final dan con la cosa? Son inteligentes, ¿eh?
Mucho.
¿A ti te gustaría tener una pandilla como los cinco?
Sí.
Cuando empiezo a pensar en la infancia, más allá de todos aquellos álbumes de fotos y de todas aquellas cosas que hemos aprendido a recordar, de tantas veces que nos han enseñado cómo éramos, la imagen que se me viene a la cabeza es casi siempre televisión, tele y cine. Yo era un niño que consumía muchísima televisión, muchos canales infantiles, muchas series, formatos, pelis. Era un niño muy, no sé, que tenía una fascinación por lo audiovisual, que me gustaba muchísimo. Y no solo por ver cosas infantiles, series, pelis, sino los formatos televisivos que había en aquella época, el cantajuego, los programas musicales que habían, tipo concurso, que luego tuvieron mil nombres, mil formatos, mil cosas. Y sí, por supuesto, también muchos dibujos animados. No sé, creo que la tónica entre todo lo que veía, porque había mucha variedad de formatos, era siempre la comedia. Y esto me lleva siempre a pensar la relación que existe entre infancia y felicidad, entre lo cómico, lo infantil, lo naif, y un poco toda esa búsqueda constante por la felicidad y el bienestar, un poco esa eudaimonía que se persigue siempre cuando somos niños.
Una de las referencias culturales que más han destacado en mi infancia, incluso ahora en la edad adulta. Es un cuento así un poco popular, no sé si conoceréis, llamado Dar lo que recibes. Y es un cuento de una jovencita que tenía su vestido colgado en el patio para que se seque y se había posado encima un pájaro. Se acerca al pájaro, le pide por favor que se retire, que necesitaba su vestido, a lo que el pájaro le pide un favor para retirarse y le pide que le traiga un poquito de agua en una fuente que había en la plaza del pueblo. Cuando la chica se va a traer agua de la fuente, estaba ahí un viejo que es el que ofrecía el agua, le pidió que a cambio, por favor, que le traiga un vaso de madera donde el carpintero, que estaba a una calle de la fuente, ¿no? Y cuando la chica se va, el carpintero le pide otro favor y así constantemente. Y el cuento, la moraleja del cuento, es que en su recorrido de cubrir su necesidad, va ayudando a otros a cubrir sus necesidades y eso al final le ayuda a satisfacer su primera necesidad, que era su vestido. En todo su recorrido, que no es lo que habrá tardado en cumplir con varios favores, se da cuenta que cuanto más ayuda, ellos la ayudan más. Y es una moraleja muy importante que siempre he tenido presente y que me encantó el cuento. Siempre que puedo le pido a mi abuela que me lo vuelva a contar, porque a veces se me olvidan los detalles y demás, pero es un cuento muy que siempre me ha marcado y es muy, muy bonito, la verdad.
Yo tenía pues 2 años y poco, y mi padre cada noche me leía un cuento. Y entonces a mí el que más me gustaba era el cuento de la bruja Brunilda, que si no lo conoces te invito a que lo busques. Y entonces me gustaba tanto ese cuento que todas las noches mi padre me tenía que leer un cuento y el de la bruja Brunilda, un cuento y el de la bruja Brunilda, siempre. Y entonces hubo un momento en el que yo le decía a mi padre, ahora te lo cuento yo. Entonces mi padre me contaba el cuento y yo le contaba el cuento de la bruja Brunilda. Y yo me sabía, viendo los dibujos página por página, exactamente al pie de la letra, todos los diálogos, todo lo que decía el cuento. Entonces fue por eso por lo que empecé a leer, para poder leer de verdad el cuento. Y yo empecé a leer con las cartillas de mis padres. O sea, te estoy hablando de las cartillas que mis padres usaban en el 78, por ahí.
Recuerdo que lo primero que alguna vez leí, incluso cuando aún no sabía leer de la forma convencional que se nos enseña, fueron unos libritos como cuadrados que venían todos juntos en una cajita. Eran unos libritos sobre Winnie Pooh. Este oso que es como muy famoso dentro de la literatura infantil y la cultura en general. Y bueno, básicamente mi relación con esos libros de pasta dura hechos para bebés era meterlos y sacarlos todo el tiempo de esa cajita en la que venían, como una especie de baúl del tesoro. Y bueno, ver sus imágenes todo el tiempo, inventarme historias alrededor de ellos.
Considero que mis referencias culturales son bastante básicas para una persona que se ha criado en lo que viene a ser mi época o esta generación, podríamos decirle. Puede resumirse 3 cosas. Todos los libros del diario de Greg, tanto los que tengo como los que no tengo. Para mí eso siempre fue un básico. Siempre me los leía en una tarde. El que no podía comprar o el que no estaba en la librería me lo leía de mi primo. Eran como libros básicos que yo creo que cualquier niño se lo ha leído. Luego, por otra parte, las canciones del Mundial de Shakira. Ya no el Waka Waka, que yo tenía 3 años, sino más el La La La. Yo creo que eso es algo bastante básico, ¿no? Y tanto luego como con el ASU Chipego y todas esas cosas. Y luego también ya más en cuanto a series, yo ya ahí tengo un poco de referencias un poco más extrañas, que cuando las comparto con la gente no están en mi onda, pero yo era muy de un Little Einsteins, de un Chowder.
Es un poco difícil elegir un momento porque yo siento como si mi infancia entera fuera una referencia. Pienso en un momento específico, o mejor dicho, en una película en específico, Stand By Me, que es de los 80. O sea que, imagínate, soy 2008. Pero pienso en ella porque la vi cuando tenía como, yo diría, 6 años, y no es una película para alguien de 6 años, aunque no sea violenta ni nada así, porque trata temas bastante maduros. Pero me acuerdo de ver la película con mi padre y digo y decir como, wow, qué increíble. No, bueno, spoiler, supongo, no tiene un final feliz. No sabía que eso podía pasar en una película, y yo estar flipando. Y me acuerdo todavía que es que me impresionó muchísimo de que se me acabara y acabara de una manera, pues, yo qué sé, con las otras referencias que yo tenía de Disney y, yo qué sé, películas animadas, pues, para niños, que siempre tienen que acabar con el amor gana, pues que una película terminará de la manera que termina Stand By Me.
A mí me encantaba también ver películas y series. Entonces mis padres me compraron la serie de Heidi, y el problema fue que yo era una niña, sigo siéndolo, pero siempre fui una niña súper sensible, en plan, yo empatizaba muchísimo, y mis padres como que tardaron un montón en poder pasar del primer capítulo de segundo, porque yo lloraba muchísimo cuando la tía Dete se iba y dejaba allí a Heidi, porque yo decía, joder, es que está abandonándola, ¿sabes? O sea, yo era muy pequeñita y yo entendía ese abandono, y para mí era una crueldad. Pero mis padres me cuentan además que cuando consiguieron pasar de eso, que a lo mejor, en plan, tuvieron que saltarse el capítulo después de intentarlo varias veces y tal, y pasaban a la felicidad con las cabras y todo eso, cogían y, o sea, la serie iba súper bien y llegaba el segundo trauma, que era cuando la tía Dete venía por Heidi y se la llevaba a Frankfurt. Y era aún peor, o sea, era horrible, era un trauma dolorosísimo para mí. Y yo era una niña, pues, que me encantaba, pues, era súper así, súper curiosa, y me encantaba hacer mil millones de cosas, igual que ahora. Y era muy blanquita y se me ponían los mofletes rojos. Y entonces, a mí, entre esto y que lo veía muchísimo en mi casa, me decían que era como Heidi.
Se podría decir que leía mucho, tampoco leía una barbaridad, pero claro, comparada con lo que solía leer los niños de mi edad, pues era bastante. Y realmente me acuerdo de, incluso con la edad que tenía, de conectar, con los personajes. Porque al final, un niño lo que o una niña lo que más le llama la atención de un libro es no tanto la historia, el argumento, el trasfondo, el mensaje que tiene esa historia, sino los personajes.
Hermano Oso, película que me encantaba. Luego tengo también en la cabeza como Peter Pan, pero creo que es uno de esos recuerdos inventados, y creo que es porque mi hermano sí era un fanático de Peter Pan y la veía como todos los días. No sé si cuenta como cultural, pero Locormitis, yo era un fanático de Locormitis, de los muñequitos. Luego la serie era una puta mierda, me parecía una puta mierda. De libros, Jerónimo Stilton.
Yo un recuerdo que tengo de cuando era pequeña era mi asco por los libros. O sea, ¿tener que sentarme y estarme quieta para leer un libro? ¿Me lo estás diciendo en serio? Que no, que yo quiero salir al parque, que yo quiero ponerme a correr, que yo quiero ponerme a jugar un pilla-pilla, déjame. Yo no me quería sentar, yo no quería, es que si me ponías un libro delante, si lo tocaba, lo mucho que iba a hacer era irme a ver los dibujos. Encima, en el colegio, mandándome a hacer resúmenes con dibujos. Que sí, que vale, que yo los miraba, pero yo no lo sé hacer, que yo no sé dibujar. Mira, yo por consecuencia de los resúmenes del colegio le cogí asco a los libros. Yo no podía con los libros. Si a mí de pequeña me dijesen de quemar los libros, yo diría que sí. Pero entonces llegaron unas navidades en las que me tuve que ir a casa de mis tíos, donde yo no quería estar con mis tíos, mis hermanos para mí eran pequeños y para mis primos yo era la pequeña. Entonces no tenía nadie con quien hacer nada. Pues mi primo me dijo, mira, coge algo de mi habitación y haz y diviértete mientras tanto. Yo fui a esa habitación. Miré los juguetes, que ya lo había visto todos los años. Es que siempre iba a su habitación a por juguetes. Entonces ya los tenía más que visto. Entonces me fui a su estantería. Y mira el libro que tenía. Entonces vi uno de Jerónimo Stilton. De estos de los que rascas y huele. Pues yo lo cogí, me senté en un sillón y estuve toda la noche con el libro. Yéndome a las páginas donde tenía que rascar. Pero me lo llevé a mi casa. Y tardé un año, pero me lo leí. Y me gustó. Entonces, cuando se lo devolví a mi primo, le pedí, oye, ¿me dejas el siguiente? Y me lo dejó. Ese tardó un poco menos. Se lo devolví y le pedí el siguiente. Así, hasta que le dije a mi padre, oye, papi, ¿me puedes comprar el siguiente libro de esto? Me lo compró y tardé como mucho 2 semanas en leérmelo. Para mí de pequeña, que no me gustaban los libros, tardar 2 semanas era nada. O sea, recoquines. Bueno, a consecuencia de ir tardando menos y menos y menos con los libros, a día de hoy puedo tardar 2 días en leerme un libro. Entonces, lo que saco de este recuerdo mío es que si tú a mí me obligas a hacer algo, le voy a tener mucho asco y no lo voy a hacer bien. Las cosas las tengo que hacer porque yo quiero, no porque me obligue.
La única referencia que tengo yo, así como un personaje o algo parecido, es Jerónimo Stilton. Sí, es verdad que comparado con el grupo que somos, mi generación somos más cercanos a este tipo de personajes. Y yo recuerdo como Jerónimo Stilton era, no sé, el espíritu de aventura, de incertidumbre, de no sé, capacidad de sufrimiento. O sea, a mí, para mí, mi hermano, recuerdo que era, vamos, motivación e inspiración, vamos.
Cuando hablo de libros, pienso en libros, mi primera lectura consciente creo que fue Diario de Deja. Fue mi primera comedia y también mi primera saga. Me encantaba leer Diario de Greg por sus remates, sus chistes, su personalidad. Fue, creo que, la primera lectura que me enganchó para decir, bueno, quiero seguir leyendo un capítulo más, venga, no sé qué hora es por la noche antes de dormir, pero un capítulo más, venga, 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 venga. Y también su versión española, Salvando a distancias, también me enganché con Manolito Gafotas de Elvira Lindo, que también comparte, es un componente humorístico, sátira, no sé, un poco conectar con el personaje desde un punto más desenfadado.
Bueno, te veo muy metido en el tema.
Me gusta la literatura.
Mi hobby era ver televisión y jugar con los vecinos, a fútbol, a todo, al pillao. Pero encima me recuerdo que entre los libros de mi mamá encontró un poemario, muy, muy sencillito. Era el poemario. Era sobre amor y también relataba sucesos de la vida del autor. Yo, a pesar de tener esa edad, me conecté demasiado con ese poemario. Recuerdo que cuando no entendía algunas palabras o habían versos que quedaba como, ¿qué significa? Mi mamá se sentaba y me explicaba. Y de ahí ella me fue como que comprando más libros de poesía.
Este libro, Corazón, de Es un libro italiano, creo que era de la, bueno, posguerra, en, después de las guerras de reunificación italiana. Ya no recuerdo el personaje ni el autor porque era bastante pequeño cuando lo leí. Entonces, este niño pobre, ciego, ¿ya? Estaba sentado en una banca y llega un niño rico con su reloj y sus zapatos nuevos, ¿no? Y tienen una conversación ahí. Bueno, llega, el caso es que este niño ciego le dice que obviamente no podía ver las cosas que él tenía porque uno era ciego y otro era pobre. Y bueno, eso me cambió en algunos aspectos, ¿no? Eso de no juzgar a la gente y valorar las cosas que tengo.
No sé, yo es que no me considero, aunque sí lo esté, no me considero fuera de infancia. Entonces, pues yo creo que todo lo que lees o lo que ves te afecta de una manera u otra. Y yo qué sé, cuando tenía 11 años me leí Percy Jackson y a mí ya de antes me gustaba muchísimo los mitos y los mitos griegos en específico, pero leer eso fue como un catharsis, si se pronuncia así, que me impresionó tanto y desde ese momento, bueno, un poco antes con Los Juegos del Hambre, pero desde ese momento no he parado de leer. Y eso es, vamos, una manera de las muchas que creo que me ha afectado lo que leí en mi infancia. Y si estamos, y si nos llevamos más atrás, me acuerdo cuando mi padre me leía Harry Potter o cuando me contaba él cuentos, mi madre también, antes de dormir. Y eso, yo creo que en mi forma de ver la literatura y de ver la creatividad me ha impactado muchísimo.
Y luego siempre hay cosas tontas que no sabes muy bien por qué, pero te recuerdan a tu infancia. Incluso cosas que no es que solo hayan estado en tu infancia, pero que por lo que sea es una imagen que te recuerda a tu infancia. Yo el otro día iba andando, voy siempre al trabajo, y vi un este de Lotería de Apuestas del Estado. Y el símbolo de Lotería de Apuestas del Estado, por alguna razón que sigue estando y que lo sigo viendo todos los días, en ese momento dije, hostia, esto me recuerda un montón a mi infancia. Como que en mi infancia eso era un símbolo que me llamaba la atención y que estaba mucho más presente.
Hace no demasiado entré a un edificio y no sé qué es exactamente, pero al entrar y oler dije, wow, mi colegio. Yo creo que es por el producto que usaban para limpiar el suelo o algo así, pero solamente lo he olido en mi colegio en primaria. Y cuando entré en ese edificio dije, es exactamente el mismo olor que tenían los pasillos por la mañana cuando yo tenía 6 años y llegaba a primaria a clase. Súper heavy.
A mí me encanta leer y me encanta estudiar. Soy muy bueno para la literatura.
Cuando era muy pequeña, a mi familia le hacía muchísima gracia porque a mí me encantaba ir al Corte Inglés. O sea, ahora me parece como la cuna del capitalismo, ¿no? Pero cuando era muy pequeña me encantaba ir al Corte Inglés porque las escaleras eran súper guay, esas escaleras mecánicas. Y luego tenía pues, un montón de cosas chulas por todos lados, en plan consumismo, claro. Hombre, yo era una niña, juguetes, pues imagina.
Y el primer libro que seguía siendo bastante niño, pero como que yo ya sentía que era como un libro ya de mayores, era de Laura Gallego García, uno que se llamaba Alas Negras, o Alas de Fuego, no creo cuál era el primero. Eso. Ese fue como el libro que yo sentí como de transición a la vida adulta. A la vida adulta no. A la salida de la literatura infantil hacia una más juvenil o algo así.
Unos libros que me marcaron mucho casi que al final de la infancia fueron los libros de Harry Potter. Pues estaba básicamente obsesionado con el mundo mágico que proponía J.K. Rowling todo el tiempo. Estaba pensando en cómo sería mi vida si tuviera magia y todas las cosas que sucedían ahí. Y creo que esos libros particularmente me ayudaron como a amar muchísimo más la literatura y pues como a reencantar mi mundo.
Sí es cierto que yo empecé más a leer, a escribir, no, porque escribir, sí es cierto que desde pequeño pues garabateaba, escribía o hacía lo que sea, pero ya más tirando a primero de la ESO, segundo de la ESO, sí que empecé a leer más. De hecho, me acuerdo un verano que vaya a tener una visión de mí de parece que estoy loco, y eso que es la primera reunión. Me compré un manual de universidad de física nuclear, me lo leí un verano. Yo creo que os podéis imaginar más o menos el resto.
¿Pero eso con cuántos años?
Eso en el verano de segundo de la ESO, o sea, con 13 años, 14. Eran 1.200 páginas, que lo recuerdo muy bien.
¡Uf!
Con su formulica.
¡Vaya locura!
Porque alguna gente cree que hasta el año 1800 y tanto existieron los libros. Y después, todo viendo tele.
Me preguntas por mi infancia tan cerca de Navidad. Y yo, por más que repaso, tan solo puedo recordar aquel camello cojito impreso casi en pergamino. El camello se pinchó con un cardo del camino y el mecánico Melchor le dio vino. Baltasar fue a repostar más allá del quinto pino e intranquilo el gran Melchor consultaba su longinos. No llegamos, no llegamos, y el santo parto ha venido. Son las 12:03 y 3 reyes se han perdido. Se perdieron los 3 reyes por el cardo del camino que alejaba tantas cosas de aquel pequeño niño divino. El camello, cojeando, más medio muerto que vivo, va espeluchando su felpa entre los troncos de olivos. El niño conocía ya los naranjos y limoneros, la flor de los almendros, los troncos de olivos, y sobre los árboles de acero, estos los tenía muy vistos, y prefería gastar sus hojas en madera de eucaliptos que nunca vio crecer más que en cuentos de otros siglos. Acercándose a Gaspar, Melchor le dijo al oído: «Vaya birria de camello que en Oriente te han vendido». A la entrada de Belén, al camello le dio hipo. ¡Ay, qué tristeza tan grande en su felpo y en su tipo! Se iba cayendo la mirra a lo largo del camino. Baltasar lleva los cofres, Melchor empuja al bicho. Y el niño cada vez más decora su castillo. Unos mapas, unos cuentos, unas lentejas y un cocido. Y su madre le canta: «Duérmete, duérmete, niño, que los cuentos que te cuento aliviarán el camino». Y a las tantas ya del alba ya cantaban pajarillos. Los 3 reyes se quedaron bocabiertos e indecisos, oyendo hablar como a un hombre a un niño recién nacido. «No quiero oro ni incienso, ni esos tesoros tan fríos. Quiero al camello, le quiero», repitió el niño. A pie vuelven los 3 reyes, cabizbajos y afligidos, mientras el camello echado le hace cosquillas al niño. Que si bien ya niño no era, aún leía en eucaliptos, se arañaba con los cardos, se fijaba en los olivos y disfrutaba del camino con aquel camello cojito, impreso casi en pergamino. Si me preguntas por mi infancia, con Gloria Fuertes, yo he crecido.
Deberás distinguir entre el bien y el mal.
¿Bien y el mal? ¿Y cómo sabré?
¿Cómo sabrá? Tu conciencia te lo dirá.
¿Qué es conciencia?
¿Qué es conciencia?
Todo lo que leemos en la infancia está totalmente presente. Leemos, vemos, escuchamos, jugamos. Está totalmente presente en la vida adulta, vejez, juventud, adolescencia, lo que sea. Está absolutamente presente de una manera como muy... Bueno, no obvia, pero yo creo que muy, muy poderoso.
La conciencia es esa débil voz interior que nadie escucha. Por eso el mundo anda tan mal.
¿Eres tú mi conciencia?
Yo, o sea, perfectamente de pequeño tú puedes leer un libro de... Perfectamente uno que estoy leyendo yo ahora mismo y no entendería absolutamente nada. Pero porque no he vivido la experiencia o no tengo mis conocimientos como aquellos conceptos que me hacen entender lo que estoy leyendo. A lo mejor cuando incluso los libros morales así para niños más pequeños, yo creo que la mayoría no lo entienden. Simplemente ven Si, por ejemplo, el libro dicen, el libro dicen, perdón, bueno, pues hay dos perros que están jugando, uno se enfada con otro porque le roba algo, se pelean y luego se dan la manita y todos son felices.
A ver,
Un
yo
niño
creo que sí
pequeño.
se entiende.
Yo cuando.
Simplemente,
Yo, o sea,
creo que
a
la
ver, es
infancia.
que
Bueno,
al
habla,
ser
habla.
algo tan simple, aunque somos pequeños, yo creo que se da ya por entendido, entonces no pensamos sobre ello. Como si alguien roba, le roba un caramelo a el amigo de alguien en un libro, tú no, tú de pequeño no piensas, eso está mal, simplemente lo sabes. Entonces, como que lo sobrepasas.
¿Y en qué momento sabes que robar está mal? Que yo no
Esa es la
recuerdo
cosa.
que mi padre me dijera en ningún momento robar está mal, ¿sabes? ¿Cuáles son las
Exacto.
cosas que está mal? Robar, tal. Yo creo que eso sí lo aprendí. O creo, supongo que lo tuve que aprender con historias y con cosas que me contaban metiendo todo eso ahí de fondo, no sé.
Pero eso
Yo
también se aprende
creo
jugando.
que. Y
Cuando tú estás
jugando, por
jugando,
supuesto.
claro, y te quitan con lo que estás jugando, tú te cabreas y sabes que tú quieres tener lo tuyo contigo. Simplemente, es un instinto bastante natural también.
Sí.
Yo creo que también influye mucho quién te motiva a aprender esos conceptos, ¿no? Si, por ejemplo, es un profesor serio que te dice robar está mal, pero no sé qué, no sé cuánto, o es tu padre que te dice sí, robar está mal, pero no te pongas a su altura, ¿no? También influye mucho quién te motiva a leer o a aprender esas cosas y con qué objetivo te hacen creer que sirve, ¿no?
Los que tendrían que introducirle la literatura son los pares, realmente, porque si no lo hacen ellos, es muy difícil que los niños por sí solos digan de ir a una biblioteca y coger un libro. Entonces, yo creo que realmente lo que los que tienen que fomentar este hobby y este hábito son los padres.
Porque eso, porque igual no se sabe separar la ficción de la realidad, no se sabe entender ciertas cosas, o no sé, pero no creo que tenga que ser para educar. Simplemente cuidado con enseñar cosas malas. Enseñar cosas malas. Bueno, en fin. ¿Y quién debería elegirlo? Es que eso mismo es lo siguiente. O sea, no se puede. Al final, claro, ¿quién elige? Si tus padres son fascistas, pues ellos van a elegir lo que te lees, o sea, ellos no te van a dar un libro que sea la biografía de un homosexual o yo qué sé. Pero intentar hacer pedagogía con la literatura voluntariamente, o sea, yo siempre creo, sí, creo que siempre que se lee se está absorbiendo, pero el hecho de escribir con la función de transmitir unos valores o enseñar o educar, yo estoy totalmente en contra de eso, mucho. Pero claro, con la infancia es muy diferente. Y bueno, esto también es relativo, porque también la juventud, la adolescencia, la adultez, la gente es igualmente influenciable. O sea, no creo que haya tanta diferencia, pero verdad que con los niños no hay nada, no hay referencias, por así decirlo.
Las lecturas de los niños tienen que ser lecturas que a ellos les sean amenas. Entonces, quien escribe literatura infantil tiene que pensar en qué le va a resultar bueno a ese niño. Si hay que incluir o no valores, o sea, no es algo que puedan decidir los escritores, porque en absolutamente todos los momentos históricos y en todas las sociedades existen unos valores, existen unos comportamientos, unos rasgos culturales. Entonces, al final, la persona que escribe siempre va a escribir teniendo en cuenta, o sea, de manera consciente, siempre va a tener trazas, siempre va a contener trazas de esos rasgos culturales, de esas costumbres. Entonces, los valores al final siempre van a estar presentes.
Un libro que esté vacío de mensajes, de valores, de formación, no tiene ninguna entidad. Los libros infantiles siempre han tenido la intención de enseñar valores, enseñar lo bueno, enseñar lo malo, lo peligroso, ya sea a través de la aventura, sea a través del miedo. Aunque simplemente tengan la finalidad de ser divertidos, siempre hay algo detrás también. Otra cosa será discutir lo que es o deja de ser adecuado para que lo lea un niño, las temáticas que no son adecuadas. Pero eso, para eso tampoco hay una respuesta. Supongo que hay niños que se pueden traumatizar al leer ciertas cosas y niños que no, pero esto tampoco se suele saber de antemano. En cualquier caso, creo que los niños deberían leer pues lo que se ha leído toda la vida, que todo el mundo pare de escribir, ya sean relatos para niños, relatos para adolescentes, relatos para adultos, que todo el mundo pare de escribir.
Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche de... Era un chofe que se llama Marcos. Le dio un infarto de un ataque de corazón.
Yo creo que es importante que haya libros cargados de valores, porque al final está claro, ¿vale?, que la educación primaria y principal está en los padres o en la familia directa de ese niño, y luego ya está en el colegio y la educación un poco más, ya no tanto en la vida, sino un poco más académica, ¿vale?
Por ejemplo, los cuentos con moraleja, ¿no? Las fábulas y demás, son cuentos importantes que al final, te voy a decir que te dan una lección de vida, pero sí una pequeña lección que a lo mejor con el tiempo te puede servir de algo.
Siempre trataron de inculcarme esto de las moralejas, cosas que me van a servir para toda la vida, ¿no? La humildad, la honestidad, ser una persona confiable, ¿no? Mantener las cosas que uno dice.
Pero yo recuerdo de pequeña que leía muchas cosas que tenían un contenido, porque mi padre, por ejemplo, me leía, o sea, las fábulas de Esopo me las he revisado todas, ¿vale?
Okay.
Pero entonces eso claramente tiene un contenido moral, pero muchas veces yo tampoco le encontraba un contenido moral, o sea, para mí era una historia divertida, pero en cualquier caso también leía muchas otras cosas y mis padres me leían muchas otras cosas que eran más juguetonas, o sea, sí, tiene una moraleja, todo tiene una moraleja, todo tiene un cierto contenido ético, pero no sé, yo no recuerdo que todo lo que leyera de pequeña fuera
moral, o sea, o condicionado.
Sí, al final, no recuerdo así, para nada.
Al final, cualquier historia, por juguetona, por tonta que sea, siempre hay un conflicto y siempre se acaba desarrollando y se acaba solucionando de alguna manera. Y eso es un camino ético y moral el que estás recorriendo.
O seamos lectores más libres. Siguiendo el camino de Sara, eso quiere decir que somos mejores lectores de niños que de adultos. Porque estamos menos condicionados a entender ningún tipo de mensaje que nos quiera derivar el libro, no sé, pregunto.
Sí, yo creo que entender los mensajes subliminales del libro también es una buena forma de leer.
Pienso, por ejemplo, en esta idea de las fábulas como género literario que además ha estado muy vinculado históricamente a la infancia. Tenemos a estos animales que actúan, piensan, viven como humanos y tienen algo para decirnos acerca de quiénes somos nosotros mismos, de cómo actuamos, y algo sobre nuestras propias realidades y nuestra propia sustancia. Y vemos cómo de un tiempo para acá, dentro de la historia de la literatura, no sé quién consideró que sería bueno agregar a las fábulas esta especie de eslogan moral que termina por reducir toda la complejidad de una historia que está hablando a fin de cuentas acerca del humano a simplemente los preceptos de una moral de cierta época.
Es muy complicado que un niño continúe leyendo si lo que le ponen encima es un libro que no le gusta nada. ¿Por qué? Porque le va a costar mucho leérselo, va a pensar que leer es muy aburrido porque ese libro en concreto no le ha gustado o le parece aburrido. Entonces, realmente creo que son los niños los que tienen que elegir qué es lo que deben de leer. Elegirlo en el sentido de que tienen que experimentar con todos los géneros y ya luego decir cuál es, cuál es el que más les gusta.
W-E-L-C-O-M-E-Alfombra. ¿Por qué se revisita tanto las infancias de las malvadas de Disney, por ejemplo, ahora? El ejemplo más chorra que les estoy poniendo, pero como que ahora hay una revisita constante de es que su infancia marcó.
Pues porque no es lo mismo, por ejemplo, que Maléfica en su infancia le pegara, por poner así un ejemplo muy extremo, a que Maléfica en su infancia fuera una niña buena y por un momento dado, un momento concreto, le pasara algo que la convirtiera en una persona mala. No es el mismo desarrollo del personaje, ni se puede contar lo mismo, ni va a actuar de la misma manera, depende de lo que diga, por eso se revisita.
Es un blanqueamiento de los personajes malvados de toda la vida, solo porque hay que sacar nuevas historias para vender más. Yo creo que eso es lo que se está haciendo ahora.
Pero ¿por qué la infancia sigue siendo ese espacio blanqueador? Es
porque
decir,
ahora...
Porque la infancia es muy perversa. Porque estamos hablando de la infancia y la inocencia con una dulzura, pero la infancia...
Es lo que dice Alejandro, que al final se recitan las infancias porque ahora quieren hacer ver que los malos no son tan malos, porque de pequeño le pasó tal, y son en verdad buena gente, como que ahora es como que somos todos perfectos y maravillosos.
Y porque todos sabemos realmente que la infancia es un momento muy influyente en el resto de tu vida, y en el que, porque es el primero, entonces lo que te vaya a pasar en la infancia puede desembocar otras cosas en la adultez, y muchas veces nuestra sociedad también lo justifica, o se intenta justificar a veces. Y en este sentido es donde nacen todo ese tipo de películas y de historias nuevas.
Cuando nos quieren hacer llorar un niño y un perro es la cosa más funcional del mundo. Mientras más pequeño el niño, mejor. Y cuando nos quieren hacer miedo, no hay nada mejor que perdido con cara de perturbado.
Porque se trata de la irracionalidad probablemente más fuera que puedan encontrar en un humano.
Porque
La razón se trabaja con la edad. La capacidad de mantenerte cabal se trabaja con la edad. La conciencia se trabaja con la edad. Entonces, cuando eres pequeño, careces o adoleces muchas veces de muchos de esos aspectos. Y entonces puede ser más peligroso. Pero por eso también eres pequeño. Está bien pensado, para que no puedas hacer mucho daño.
Es igual que Alejandro,
Un niño pequeño puede hacer mucho daño,
Lo han oído. Dice que lo siente.
Por favor, denme otra oportunidad. Quiero aprender mucho y estudiar.
Al fin y al cabo es una construcción de la realidad basada en lo que el autor quiere que siente, quiere que reflexione.
Como el sistema es más fuerte que todo, y en los libros está el sistema, igualmente, aunque sean libros, no nos creamos tan especiales. Pues a ver, hay libros basura y hay libros TikTok y hay libros Instagram, ¿no? Pero es verdad que es más fácil encontrar o escapar de esa locura, velocidad ultrasónica del TikTok y de Instagram, de los Reels, de toda esa mierda, de esa velocidad, de esa hiperactividad mental de excitación continua. Es más fácil escapar de eso con los libros, y el formato es verdad que lo facilita, y si te acostumbras a leer pues desde pequeño, pues igual te es más fácil hacerlo.
Pienso mucho como en esta idea que se ha popularizado incluso entre la comunidad científica sobre cómo la forma en la que recibimos información hoy en día a través de la publicidad, de las redes sociales, de internet en general, nos ha hecho perder una parte fundamental de la forma en la que nos relacionamos con los otros, pero también de la forma en la que retenemos la información. Esta suerte de capacidad de retentiva que se ha ido perdiendo por cómo somos bombardeados cada momento con información. Creo que la literatura a cualquier edad nos invita a detenernos, a tratar de asimilar las cosas que vienen a través del lenguaje y a poder dedicar un tiempo a eso.
Y el hecho de que los niños lean creo que es muy importante. Más que nada porque tanto tema con las pantallas, redes sociales, al final perdemos la esencia de... Parece, o puede sonar un poco tonto, pero la esencia de pensar. Tú cuando estás, o sea, un niño pequeño, cuando está jugando en el iPad o está en redes sociales, realmente no está ejerciendo ningún tipo de pensamiento crítico sobre lo que está haciendo, ni tampoco se pone a pensar detenidamente ni reflexionar sobre lo que está haciendo. Simplemente, si por ejemplo está en TikTok, pues escrolea y no, realmente no está haciendo nada productivo, entre comillas. Pero que el niño tenga un libro delante, sienta el papel, huela el libro, pase las páginas, lea las letras del tamaño que sean, yo creo que eso realmente es lo que te mejora, entre comillas, como persona y te hace activar una habilidad que no todo el mundo tiene, que es la creatividad. O sea, es muy importante que un niño sea creativo, que lea, que se imagine los personajes, que viva la historia, que lo sienta, que se enamore de los personajes incluso, también.
Aprende de diferentes culturas, amplían sus perspectivas, crea más comprensión hacia el mundo.
Y salirnos del cuadrado que en el que vivimos en la sociedad actual, ¿no? En un mundo tan cuadrado siempre es necesario salirse un rato para darse un descanso.
Si, por ejemplo, pongamos el caso de que está leyendo una novela relacionada con los extraterrestres, puede que ese niño, cuando lo lea, piense que una noche van a venir seres verdes, calvos y con las piernas cortas a su casa, ¿no? Pero realmente creo que... y está bien, ¿eh? Porque un niño o una niña tiene que expresar su creatividad. Si quiere creer que eso va a pasar, que lo crea, que sea feliz y que nadie le quite la ilusión de ese pensamiento. Pero yo realmente creo que esa ficción, cuando nos hacemos mayores, una de dos, o se nos ha olvidado y ya cuando somos mayores pues no nos acordamos de lo que pensábamos de pequeño, o lo seguimos pensando pero ya después de haber crecido pues tiene un pensamiento más crítico y puede ya diferenciar lo que es ficción y lo que es realidad.
A lo mejor si muevo el cuerpo y las manos así, las personas mayores creerán que sé lo que estoy diciendo.
Decir, toma algo de este libro, algo de este otro, algo otro poquito de acá, lo coges, lo moldeas, lo haces tuyo y sale y nace un yo con esa mezcla de diferentes mundos.
Haber leído siendo niño tiene muchísima más importancia si uno continúa leyendo siendo adolescente o siendo adulto, porque es en ese momento en el cual va a poder comparar la sensación que sintió o que recuerda que sintió al leer algo en comparación a cuando lo hace en la actualidad. Y probablemente ese sea, ahí es donde resida el mayor valor de haber leído en general, pero de haber leído en la infancia en particular, por cuanto lo que se siente en la infancia nunca más se va a volver a sentir de la misma manera una vez que uno ya es adulto.
Ellos elijan, sean ellos los que, acorde a la edad, claro, pero sean ellos los que eligen. También te digo que yo, por ejemplo, empecé a consumir contenido más adulto cuando era más pequeña y no creo que eso me haya afectado aunque quizás sí que me ha hecho perder un poco de inocencia antes. O sea, yo siempre he sido como muy imaginativa, ilusa y tal en esa parte, quizá por la infancia dura que he tenido, por la vida complicada que he tenido, pero a la vez yo creo que eso me aportó como el carácter, la sabiduría y la fuerza para poder enfrentarme a esas situaciones que vivió.
Y creo que es muy importante esa primera lectura consciente, esa elección propia de qué queremos leer, más allá de lo que nos dan en el colegio, las lecturas obligatorias, recomendadas o los libros que nos prestan. Esa elección propia de la infancia, de decir, buah, quiero leer esto, quiero y me gusta leer esto. Es muy importante para poder un poco dibujar qué queremos ser de mayores, para esbozar un boceto de nosotros mismos que se ha parecido a lo que leíamos o a lo que queríamos leer en aquel momento. Yo soy muy defensor del poder cultural, no solo de la literatura, sino también del cine, de la televisión, del entretenimiento en general, como herramienta para moldear conciencias, para crear nuevos imaginarios colectivos. Y me da un poco de miedo la idea de hasta qué punto elegimos realmente cómo somos por lo que hemos consumido, por aquello a lo que hemos estado expuestos desde bien pequeños y desde antes, de ser conscientes de lo que estábamos viendo.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
De hecho, toda la literatura se podría clasificar, toda la literatura universal, con los autores que están obsesionados con la niñez y los autores que están obsesionados con la adolescencia. O con la primera adultez, sí. 20 años, lo que sea.
Al final es... Yo creo que generalmente de niño sí que es verdad, bueno, en cualquier edad, pero quizá la infancia vea el mundo de una manera mucho más distinta de como lo vas a ver en cualquier otra etapa. Generalmente, analizando un montón, pero creo que es una visión un poco distinta. Quizá porque sabes muchas menos cosas y porque no tienes esa capacidad para saberlas, pero es una manera distinta de ver el mundo. Y esa forma distinta de entender las cosas, pues te puede aportar en muchos campos, en muchos ámbitos y a la hora de desarrollar muchas cosas.
Claro, pero fíjate que cuando hicimos el dibujo al inicio, nadie dibujó, salvo Malcolm, creo que fue que dibujó el globo. Sí. Salvo el globo, casi nadie dibujó vínculo a la infancia con juego, por ejemplo.
Yo el columpio sí que lo considero
un juego. Columpio, verdad. Y Sara con el columpio. Pero es verdad que el resto estaba muy condicionado con una idea que tenemos del mundo bastante preconcebida.
Y yo creo que al final vemos la infancia desde ahora.
¿Cómo?
Que yo creo que nosotros, cuando tú nos dices dibuja la infancia, es imposible, o sea, imposible, porque lo estamos viendo desde ahora, porque yo, con lo que estaba diciendo antes, yo creo que la infancia es la etapa donde no estamos perjudicados por nada. Y eso también se ve en la literatura, porque me refiero, tú para construir un personaje, la personalidad, ¿dónde se forma? En la infancia, en la niñez y en la adolescencia, ¿sabes? Entonces, al final, para construir un personaje, es la infancia. Entonces, al final, siempre se tiene que volver a la infancia, porque si no, no puedes tener personalidades.
Y con la infancia me pasa como, siento como una especie de nostalgia de algo que realmente nunca fui, ¿sabes? Como que está esa concepción de niño, de lo que es un niño, de la vida, de la infancia, de no sé qué, pero que realmente yo no recuerdo eso, y cuando me veo en vídeos y tal, no me veo como el niño que recuerdo que fui o que echo de menos, o sea, echo de menos un niño que nunca fui realmente. Yo siempre fui un niño... muy parado, muy quieto, muy, muy serio, muy pensativo y muy poco loco y muy poco despreocupado, que es como se suele imaginar la infancia o como se suele echar de menos, no sé, me pasa eso.
Me parece que lo último que necesita la literatura infantil y cualquier tipo de literatura es ser encasillada en unos preceptos morales que terminan por reducirla, por no darle pie a la multiplicidad de interpretaciones, a las formas como cada historia dialoga con quienes somos individualmente o que tiene para decirnos.
gran parte del valor que tiene haber leído es el contraste. Y el contraste entre leer una novela a los 20 y leerla luego a los 30 es grande. Pero si estamos hablando de que hemos leído un cómic de Tintín con 7 y lo volvemos a leer con 27, pues el contraste es increíblemente más grande. Y así es como también funciona el gusto, cómo se desarrolla el gusto por contraste. Y lo que en su momento, cuando eras más joven, te emocionaba, ahora te aburre y viceversa.
Cuando era pequeña y me preguntaban que qué quería ser de mayor, únicamente tenía como objetivo ser mayor y las profesiones variaban cada día sin importar mi afición, solo importando el poder decir soy mayor. Han pasado algo más de 11 años, han pasado cuentos, historias, los tres cerditos, ha pasado Caperucita Roja, mi color favorito, el rosa. Ha pasado High School Musical, el diario de Greg, Harry Potter, empezar a escribir con Érase una vez. Ha pasado Rapunzel, ha pasado el miedo del coco, el susto del lobo, el corre que te como. He pasado algo más de 11 años llorando, bailando, riendo, soñando, encontrando a Wally escondido, jugando a todo con mi hermano, siendo mi mejor amigo. He seguido mi camino, he dejado los peluches en la cama, he quitado mis juguetes, he guardado mis dibujos, he visto Operación Triunfo, he empezado en ser cantante o mejor artista, he empezado a escribir. ¿Quizá debería ser libretista? He odiado la poesía, he amado muchos versos, he vivido el club de los poetas muertos, he tenido mil capitanes, a día de hoy algunos han muerto, otros vivos, siempre en mi recuerdo. Han pasado los 6-7 años, me ha gustado un chico, han pasado de los 8 a los 11, he disfrutado de este primer ciclo. Llegan los 12-13, ¿qué le pasa a mi cuerpo? 14-15-16, joder, ¿qué sueño tengo? De pronto y deprisa, he pisado los 17, ya no sé qué hacer, repite la pregunta. ¿Y tú? ¿Qué quieres ser? Aquí leyendo quiero ser escritora, allí estudiando me gustaría ser doctora, quizás en sueños una ricachona, no sé qué ser, no sé qué soy, no sé qué hacer. Han pasado algo más de 11 años y Peter Pan me ha estado esperando, pausando el crecimiento. Ya no quiero ser mayor, ahora solo quiero parar el momento, ir marcha atrás y empezar a ver. Peter Pan.
Ojos de perra azul. Ojos de perra azul.